Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y recuerda que nos puedes sintonizar en cualquier parte del mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Y siempre tenemos la aplicación tanto de COPE como de Tiempo de Juego para que estés siempre informado de todo lo que ocurre en el deporte malagueño y también en el deporte a nivel general. Hasta las 4:30 de la tarde, como cada lunes en este templo gastronómico llamado Restaurante La Deriva. Te recuerdo su teléfono de información y reserva, 951-2869-21. En un ratito entramos en nuestro tiempo de tertulia, hoy mesa especial, como siempre la que tenemos aquí en el Restaurante La Deriva. Va a estar con nosotros el exfutbolista Paco Pineda, también la exjugadora y entrenadora Isa Guerrero, y también hoy una visita muy especial nos va a acompañar Juan Arrabal. Dentro de un ratito vamos a hablar de todo con ellos, con todo lo que tiene que ver con el fútbol, con el conjunto del Málaga, que ayer caía derrotado 1-0 frente al conjunto del Alcorcón. Ya conoce su rival para la Copa del Rey. Tenemos palabras de Javier Tebas, hablado en Marbella, en el Marca Sport Weekend. También ha concedido una entrevista muy jugosa a los compañeros del diario Málaga Hoy. Un buen extracto de esa entrevista vamos a ir escuchando dentro de un ratito, porque dice cosas interesantes en las páginas del diario Málaga Hoy, Javier Tebas, sobre un presunto préstamo que podría estar pidiendo el Málaga Club de Fútbol para ser viable de aquí a final de temporada. Y del baloncesto también habrá que hablar, de la mala imagen que daba el conjunto del Unicaja de Málaga, que caía derrotado 89-73 frente al cuadro del Andorra, y de otras muchas cosas más que tendremos que hacer en el mundo del deporte. Por ejemplo, el triunfo del Unicaja femenino, también tenemos que hablar del polideportivo, el balonmano Ciudad de Málaga, que también fue capaz de conseguir la victoria, y de la rueda de prensa, ¿eh? Insisto que ha dado esta mañana el técnico Unicaja, Luis Casimiro, hablando del Galatasaray, rival mañana de Eurocup, y también valorando, como digo, la derrota de su equipo frente al Andorra. Unicaja es duodécimo a día de hoy. Creo que no hay que mirar la clasificación, porque hay una igualdad tremenda, está a una victoria solo del quinto, pero sí que preocupa los guarismos de este Unicaja de Málaga. 9 jornadas, guarismos negativos, 4 victorias, 5 derrotas. Eso sí que hay que mirarlo, y hay que mirar que es el peor ataque de la Liga CB, que su defensa el otro día encaja 89 puntos y que ahora mismo el average general lo tiene en menos 13. Afortunadamente la Copa del Rey es aquí en Málaga, pero el tema del average, ese average general, levantarlo sería complicado. Hay que tenerlo en cuenta para el tema, sobre todo, de ser, quizás ahora que es lejano decir lo que voy a decir, pero ser cabeza de serie. Bueno, de todo ya hablaremos luego en la segunda parte del programa a partir de las 4:10 de la tarde. Estamos en el restaurante La Deriva con un pulpo, con una cama de puré de patata que está espectacular. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, muchas cosas nos deja el partido de ayer, del Málaga al Corcón, derrota del equipo malaguista. Ahora entraremos en debate. El partido igual que los últimos, partido donde al rival le hace falta muy poquito para ganarnos el encuentro. El Málaga constante quiero y no puedo. Estuvo de nuevo con 7 jugadores profesionales al borde de que el partido quedara visto para la sentencia después los despachos. Y el Málaga, lo preocupante de todo esto es que vuelve a puesto de descenso.
Sí, vuelve a puesto de descenso. El Málaga tiene 15 puntos, lo mismo que el Tenerife, que ayer le empató al líder, y lo mismo que el Oviedo en ese derbi del miedo ante el Sporting. Y hay mucho miedo en la zona de abajo, y eso se vio ayer también en los futbolistas del Málaga. Más que miedo, yo vi muchas dudas en los futbolistas, como que la guerra no fuera por su cuenta. Tenían la pelota y se la querían quitar del medio, y si alguien tiene que fallar, que fallase el compañero. Lo contábamos ayer precisamente en la narración del partido, que deja muy a las claras pues que el Málaga no tiene gol. Y es lo que dice Víctor Sánchez del Amo, que apunta a que no tiene gol el equipo, y esto es un lastre.
Lo que marca la diferencia en el fútbol es el gol. Yo ya cuando nos desean suerte antes de los partidos, familiares, amigos, toda la gente que se desplaza, yo ya no pido suerte, pido puntería, que es lo que nos está faltando. Con eso podemos resumir todo. Los jugadores compiten siempre en todos los encuentros. El trabajo que desarrollan en el terreno de juego nos permite generar ocasiones de sobra para superar a nuestros adversarios. También defendemos bien, limitamos las posibilidades de ataque de nuestros rivales, nos han hecho poquitas ocasiones. poquitas situaciones de peligro, una acción de balón parado donde nos han ganado en un duelo individual con un remate muy complicado, con todo el partido por delante, pero el equipo tiene carácter, personalidad, capacidad de reacción y hasta toda la segunda parte prácticamente jugando en el campo contrario con generación de ocasiones, llegadas por fuera, por remates, pero nos falta puntería y eso, como dices, sin gol no hay victorias.
Eso es lo que dice Víctor Sánchez del Amo, que sin gol no hay victorias. Lleva toda la razón, pero para hacer gol evidentemente hay que tener también suerte y sobre todo acierto. Y eso no lo está teniendo el Málaga. Venía con problemas de estapa, que Keiko había pedido jugar aún teniendo problemas musculares, al igual como otros compañeros.
Estas dificultades que tenemos, que vienen generadas también pues por tener una plantilla corta, las situaciones de los problemas físicos, es otra adversidad más que tenemos que encarar. Keiko, ya lo avisamos en la rueda de prensa previa al partido, estaba justito para la semana anterior, para esta pues todavía no está al 100%, nos ha pedido el cambio durante la primera parte, pero ha hecho el esfuerzo para aguantar y se lo agradecemos, ha aguantado hasta el descanso. Armando ha entrado también sin estar recuperado al 100% y hemos tenido suerte que no se ha resentido. Juan, que ahora ha estado con problemas físicos también en los últimos minutos y también ha hecho el esfuerzo para poder aguantar, pues lo que tiene, tener una plantilla corta, limitada en algunas posiciones. Pero como siempre decimos, esto no lo vamos a utilizar como excusa, simplemente es una explicación de una dificultad más que tenemos que afrontar para competir, y el equipo está compitiendo.
Eso es lo que apunta Víctor sobre la competitividad del equipo. Es cierto que está compitiendo, que ayer a lo mejor merece mejor suerte, que tuvo ocasiones de gol, pero que el portero Chimo, el portero del Alcorcón, fue sin lugar a duda uno de los jugadores más destacados del equipo. Y que al Málaga le penaliza no marca, evidentemente es el equipo que menos goles marca y eso es por algo.
Justicia en el fútbol la marca la efectividad. Dentro del terreno de juego, la efectividad es lo que más vale en el fútbol. La efectividad se encuentra en las áreas, a nivel defensivo, teniendo efectividad a nivel defensivo y teniendo efectividad a nivel ofensivo. Nosotros estamos teniendo buena efectividad a nivel defensivo, somos de los mejores equipos en cuanto a datos de defensa, pero somos el peor equipo en cuanto a número de goles marcados, y eso penaliza muchísimo para conseguir victorias. Entonces esa es la justicia del fútbol, la efectividad.
Es lo que apunta Víctor sobre la efectividad de cara a gol, y ayer no fue efectivo.
Habrá que decirle a Víctor que también hay que chutar entre los tres palos, claro. Que si se chuta entre los tres palos, lo mismo ayer, hasta alguno puede entrar, ¿eh?
Ayer los remates de cabeza, sobre todo en el de Antoñín y el de Sadiku, el de Diego González, lo saca bien el portero, pero es cierto que no tuvo fortuna y hay que disparar entre los tres palos. Cierto que el Málaga ayer no disparó contra los tres palos como quisiera el entrenador del Málaga. Detalles, ¿por qué jugó Gonzalo y no Kelian? Así lo opina el entrenador del Málaga.
Ha debutado Gonzalo, ha hecho un partido muy completo. Entendemos además que era un partido difícil, las circunstancias como estaba el terreno de juego para los porteros, ha sido un partido complejo, el campo estaba rapidísimo, era difícil el blocajes y le hemos visto con mucha seguridad. Además es un portero que maneja muy bien los pies, estamos encantados con los dos, por eso le hemos dado hoy la oportunidad a Gonzalo, porque tanto Gonzalo como Kelian pues nos ofrecen garantías para suplir a Munir cuando no le tenemos, y eso es una buena señal, poder contar con los chicos de la cantera. La vuelta de Luis Muñoz muy importante y nada, a recuperar una semana más de trabajo, a ver si recuperamos efectivos.
Y un detalle que no pasó de largo, Víctor Sánchez de la Muera, reforzarse en enero. De esto ahora lo vamos a enlazar con lo que dijo Tebas. Él tiene la creencia de que el Málaga se va a poder reforzar bien en enero.
Bueno, esos son temas de gestión, que las explicaciones las tienen que dar pues quienes tienen la información de los números. Yo te hablo desde el punto de vista deportivo. El rendimiento del equipo es muy claro, el comportamiento lo estamos viendo jornada tras jornada, donde tenemos nuestro punto débil, y es muy fácil también identificar esa debilidad que tenemos por los límites que nos ha impuesto la Liga por estar fuera del control presupuestario. Esas soluciones se encuentran desde la gestión económica, no desde la gestión deportiva. Nuestro trabajo es competir al máximo nivel, que los jugadores estén en el mejor estado de forma posible, buscar soluciones a todas las dificultades deportivas que tenemos, y es a lo que nos centramos. Obviamente el mercado de invierno está ahí para todos los equipos que participan, para tratar también de buscar soluciones deportivas, pero nosotros, para poder acceder a las soluciones deportivas del mercado de invierno, tenemos que encontrar soluciones económicas. Eso no me compete, no nos compete a los entrenadores, me compete a la gestión del club. Nosotros, pero es un dato más, por eso lo he comentado, que está ahí para que nos ayude a mejorar nuestra capacidad goleadora. marcadora, evidentemente, cuando llegue, pero cuando llegue. Mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Trabajar y seguiremos trabajando con todas nuestras ganas, con toda nuestra motivación e ilusión para superar esa adversidad que tenemos ahora.
Es lo que dice Víctor sobre reforzarse en enero, y esto viene a colación a lo que dijo Javier Tebas. El viernes, el presidente de la Liga estaba en Marbella y habló de la situación del equipo malaguista. Esto es lo que dijo en el acto de Marca, en el Sport Weekend que ha tenido lugar este fin de semana en la localidad malagueña.
No, la semana que viene o la otra los hemos citado en la Liga para ver cómo el plan de viabilidad que presentaron, qué recorrido lleva. Pero bueno, nosotros sabemos que tienen que tomar decisiones, vamos a ver qué se ha tomado o qué se prevé. Y alguna pequeña cosa sabemos. No, yo no he hablado con el director general nuevo. Lo importante es que el director general esté trabajando ahí para solucionar el problema, no que esté en Madrid hablando con el presidente. Y nosotros el día que lo citemos vendrá y nos contará y veremos, ¿no? Bueno, es que hay cosas que yo no sé lo que están haciendo, porque también cabía la posibilidad de buscar un socio, cabía la posibilidad de buscar otros ingresos. Vamos a ver lo que se está haciendo, pero bueno. Desde luego el Málaga tiene una situación preocupante cuando nos reunimos con ellos. Ahora veremos, daremos una valoración cuando nos volvamos a reunir con ellos de cuál es su situación.
Es lo que hablaba Tebas antes de entrar al acto que tuvo con Marca. Y luego
yo,
los compañeros...
Yo lo que tengo una duda y ahora lo debatiremos es... ¿Aquí pones el plan y al día siguiente el plan es mágico o el plan tendrá un tiempo, digo yo, no?
Hombre, imagino que le habrá dado una fecha, por eso Tebas le dice que en septiembre, principio de octubre fue la famosa reunión.
Claro, que estamos ya casi en diciembre.
Claro, pues entonces le habrá dado un mes, más o menos, de por lo menos de trabajo al equipo malaguista. En Málaga Hoy,
hablaba... En el diario Málaga Hoy.
En el diario Málaga Hoy hablaba Tebas así sobre la idea que tiene el Málaga. A él le llega que, yo creo que es una única y buena salida, la de pedir un préstamo.
Están haciendo otras gestiones de algún tipo de préstamo que estaban buscando. Me consta también, pues bueno, de alguna reducción de tipo de gasto. Vamos a, hay que ver, nosotros los vimos en octubre, tiene que tener un tiempo. Ellos saben perfectamente porque, insisto, los números del fútbol es mucho más fácil de lo que la gente se piensa. Esto, tenemos unos conceptos de ingresos y unos conceptos de gastos y la caja es la que queda, no hay muchos que inventar aquí, ¿eh? Fueron llamados a la Liga para que nos explicasen el plan de viabilidad, porque es un club que según nuestros datos y los de ellos, porque si no fuesen los mismos, entonces nos estarían engañando, reflejaba un problema de tesorería pues a finales de enero, primeros de febrero, ¿no? Vamos a ver, ahora van a ser volver citados, hemos visto que han hecho alguna cosa, han cambiado algunos directores, vamos a ver que, si el plan se cumple, si hay un nuevo tema, y los vamos a tener en breve en la Liga, pero si no han hecho el plan o no, y si no ha sido el plan o han hecho otras medidas, pues hacia enero o febrero nos podemos encontrar con problemas de tesorería en el Málaga.
Bueno, pues es lo que dice Tebas, que es cierto que viendo las cuentas el Málaga va a tener problemas de tesorería en febrero. Por eso, antes de que salga la herida, quieren poner el parche en la Liga. A ver qué ha pensado el Málaga en ese detalle, con ese detalle. Y poco más, la plantilla que hoy tiene jornada de descanso, que volverá mañana de nuevo al trabajo, que ya piensan en el partido de domingo frente al
revés,
Elche.
No, hoy han entrenado y mañana es cuando
cierto, correcto, hoy han entrenado mañana descansarán y ya prepararán el partido, como digo, frente al Elche del próximo domingo. Una frase muy buena, la de Luis Muñoz, canterano, malagueño, malaguista, hablaba de que por su cabeza no pasa un descenso.
Bueno, yo como canterano, como malaguista y malagueño, yo no me planteo eso en mi cabeza, la verdad. Nosotros estamos ahí, pero creo que tenemos más equipo para estar más arriba y dentro de poco pues ya lo veremos cuando esto cambie un poco, la suerte venga de nuestro lado un poco y que el balón entre.
Bueno, pues eso era lo que contaba el futbolista del Málaga. Y para terminar esta ronda de sonidos que nos ha dejado el partido del Málaga, hablaba Cifu sobre la afición. A Madrid fueron cerca de 200 seguidores, sí, del Málaga. Es verdad que había una peña en Madrid, pero hubo varios coches particulares, furgonetas que fueron desde Málaga a ver el partido porque la hora era muy buena, podías ir y volver en el día.
No le puedo decir nada que les vaya a consolar, ¿no? Porque al final pues nosotros lo que ellos quieren pues sobre todo es los resultados y bueno, intentamos por lo menos devolvérselo con todo el esfuerzo que ponemos, con todo lo que metemos en el partido y nos hubiera gustado poder brindarles una victoria. Sabemos que bueno, que se han tirado un viaje largo, un viaje incómodo, que se han tenido que recorrer muchos kilómetros a unas horas que bueno, que cualquiera no lo haría, y solo podemos decirle que bueno, que como todas las semanas, que muchísimas gracias, que estamos todavía en deuda con ellos y que esperemos que podamos devolverle todo ese apoyo que nos dan.
Pues eso es lo que contaba Cifo, que yo me parece muy bien esas palabras hacia los aficionados, por lo menos merecían un toque de
cariño,
amabilidad, ¿no? Y de cariño por parte de la plantilla, claro.
Para terminar, Javier, con la información puramente del Málaga Club de Fútbol, 17, 18, 19 de diciembre, cualquiera de esos tres días, eliminatoria de Copa del Rey, nos ha tocado el Escobedo de Cantabria.
Sí, la Unión Montañesa Escobedo. Militan en el grupo tercero, de tercera división, es de la localidad de Camargo. Camargo está, yo creo que es ciudad dormitorio de Santander, porque está muy cerca de la capital. Esto es un problema para el Málaga, porque claro, aunque la eliminatoria aparentemente parezca que puede ser del color malaguista...
Ha sido benévolo el sorteo, porque haber tocado cualquiera de segunda, alguno de segunda B, le ha tocado al final de lo que le podía tocar el más sencillo a priori.
Sí, el único problema es el largo viaje que tienes entre semana preparando el partido de Liga y poco más.
Pero seguro que andando no van, ¿eh?
Sí, andando. No van ahí. Hombre, yo creo que lo normal es volar a Santander y de ahí ya, pues.
O incluso a Bilbao y luego ya por carretera.
Pues sí, también es verdad. Un Málaga-Bilbao directo y luego verte por carretera a Santander. Y en el DB está, pues eso, la famosa historia que tiene ese partido. Porque ya sabes que se jugó el año de la desaparición del Club Deportivo Málaga, es cierto.
Yo recuerdo... Fíjate,
no quiero nombrarlo mucho por lo que pueda pasar.
Mis recuerdos de Copa del Rey son Teruel, Málaga 3, Teruel 0, el año del Super Málaga de Juanito. Uno contra el Leganés, que ahí creo que estaba Paco Pineda, 6-0. 6-0 se venció aquí, espera Paco, que te voy a abrir.
Gol mío. 1-1 en Leganés y metí yo el gol.
Y 6-0 aquí.
Yo jugaba poco, pero cuando jugaba...
metía goles. Y el otro recuerdo que tenía este de Escobedo, 0-1 allí, que marca Super Basti. Y luego 2-0.
El entrenador era Ben Barek.
Sí, señor.
Yo imagino que los dos estarán en diciembre, allí precisamente.
Bueno, ya lo veremos. Venga, vamos con la tertulia, que hay muchas cosas que hablar y que debatir.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Vengamos con el tertulión de fútbol, ya aquí bien ubicado, restaurante La Deriva. Tenemos a Isa Guerrero. Isa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Todo bien, no?
Todo bien.
Aquí vuelvo a saludar a Paco Pineda. Paco, muy buenas.
Hola, Emilio, gracias.
Goleador Paco Pineda. Y hoy es un placer que nos acompañe, que lo tengamos aquí en la tertulia de la cadena COPE, a Juan Arrabal, gran malaguista y también amigo de Construcciones Ferral. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Futbolero, ¿no?
Futbolero 100%, malaguista.
Sí, ¿no?
Bueno, socio,
mucho
socio
este año con el Málaga, ¿no?
Socio y abonado, ¿no?
Socio y abonado.
¿Y qué te parece lo que estamos viviendo esta temporada, Juan?
Bueno, por parte una pena, porque quien es malaguista pues sufre domingo a domingo esta situación. Pero bueno, creo que tenemos que depositar toda la afición en estos jugadores y en el cuerpo técnico, que es lo que tenemos, y demostrarles que estamos ahí, como se está demostrando a día de hoy.
Oye, voy a empezar fuerte la tertulia y quiero también respuestas contundentes, no ni malsonantes ni nada, pero que no andéis por la rama. ¿Nos tenemos que contentar con oír siempre en todas las redes de prensa la palabra competir? Hemos competido en todos lados, menos el día del Huesca. Competimos, pero narices, no ganamos. Pasan las jornadas, el Málaga vuelve a posiciones de descenso, tiene 15 puntos. ¿Hay que contentarse con competir? ¿Con esto nos vale? ¿Con esto nos basta?
Yo no. Para mí, yo lo que veo, como se dice, un déjà vu de un partido, de otro partido, y al final los mismos comentarios, las mismas cosas. Quizás siempre hemos dicho que hay lo que hay. Yo lo entiendo, quizá pues el equipo no ha podido reforzarse, no hubiera gustado tener tres delanteros de la leche, pero chicos, no lo hay. Entonces tú como entrenador tienes que buscar soluciones. Lo que no puede ser es que todos los días sea lo mismo. Yo entiendo que es muy difícil, que es muy complicado, pero a lo mejor habría que buscar otra fórmula o otras cosas, no lo sé. Yo por lo menos esa es mi idea.
Sí, está claro que empezábamos la temporada diciendo que la alineación era de circunstancias, por esto, por lo otro, ya se ha convertido en un habitual, es decir, todas las semanas tenemos alineaciones de circunstancias, por llamarlo así, porque cuando no una cosa otra, y tenemos siempre, bueno, pues lo que creo que de aquí hasta el final, si gracias a lo mejor, pues bueno, esos refuerzos que puede ser que lleguen en el mes de enero y cambie un poquito el panorama, la plantilla sabemos que está muy mermada, ¿no? Pero yo no sé, yo muchas veces dudo, digo, ¿y si hubiese un punto de inflexión en el que el equipo pierde de una forma, no sé, un 3-0, un 4-0 con un rival tal, y sirve de inflexión precisamente para pues no sé, para despertar, por decir, porque el equipo contra Fuenlabrada, no vayamos a engañarnos, es decir, que el partido, que Fuenlabrada se encerró en delante de su área, es decir, que tuvimos la pelota, sí, que si llegamos.
Fuenlabrada vino, encontró lo que vino a buscar.
Exactamente, a no correr, a no perder, a no tener problemas, y como sabe que un Málaga que no muerde porque no tenemos arriba pues potencial, pues, un partido que tal, es decir, no nos equivoquemos, ¿no? Que pues, cualquier equipo que nos busque un poquito las cosquillas nos encuentra, ¿no? Y nosotros tenemos muchos problemas arriba. Yo muchas veces lo pienso, digo, un entrenador muchas veces dice, prefiero un cambio de chip, como se suele decir, que un día nos den una hostia bien dada, como
un
se suele
revolcón,
decir, y espabilar, ¿no? Quizás, no sé yo si eso puede ser la solución, no lo sé, ¿no? Porque eso de 1-0, 0-1, 2-1, 0-1, 1-0, dice tú, es que son tres puntos que se nos van cada semana de la misma forma. Es cierto que el equipo no baja los brazos, que compite, que pelea, pero las armas, estamos peleando con cañones que van ahí con bolas de fuego, y nosotros precisamente vamos con espaditas de madera, ¿no? Es lo complicado que nos está ocurriendo.
Bueno, yo por mi parte sí que admiro un poco el trabajo que están haciendo dentro de la circunstancia que está el club, ¿no? Porque es muy difícil salir, como antes le comentaba al compañero Paco, salir esos jugadores que tengo la suerte de conocer, y salir con la incertidumbre, ¿no? De qué ocurrirá mañana. El mismo cuerpo técnico y todo están igual. Lo que comenta la compañera también es normal, ¿no? Que a lo mejor un golpe en la mesa en un momento dado, de ponerte una bien colorada y el resto, bueno, ya pone uno pie en pared. Pero no sé, yo tengo la confianza, pero también es porque hablo mucho con el corazón, de que sí, de que va a haber un punto de inflexión, y el Málaga, también la recuperación de los jugadores que tiene sonado. Somos uno de los equipos de segunda que más jugadores tiene jugando en selección también. En este caso, pues es un handicap difícil importante también para el entrenador a la hora de plantear un partido como el de ayer.
Algunos ayer en plan de sorna hablaban, es que con la doble B, con Bularuz Benquemasa en el centro del campo, ¿qué vamos a hacer? Pero escúchame, yo con el caso de Bularuz Benquemasa, de verdad no espero mucho de ellos, de verdad creo que ningún malaguista espera mucho de ellos, pero hombre, yo sí espero mucho más de otros futbolistas del Málaga de fútbol que no están rindiendo. Espero mucho más de Diego González, que en todas las fotos sale retratado. Espero mucho más de Dani Pacheco. Espero mucho más de Juancar. Espero mucho más de Cifu, que es todo punto no, pero llega allí, sí, y no es capaz de poner un centro en condiciones. Espero mucho más de esos jugadores, porque yo sé que Bularuz Benquemasa no nos van a dar ese salto de calidad. Espero más de Keiko, que ya que está aquí, por vergüenza torera, deberá de dar más.
Uno de los problemas que tiene el fútbol es la regularidad. Cuando tú, por ejemplo, porque ha habido partidos sueltos que tú has visto a Keiko y ha hecho medio partido bueno, y ves al otro y ha hecho medio partido bueno, y tú dices, bueno, a ver si es el principio de que vamos a ir para arriba, y luego no, y luego son otros tres partidos malos.
Entre media viene una lesión, luego llega.
Viene un partidito medio decente, que ganamos, que el equipo gana dos veces seguidas, y ya te crees que, digo, mira, ya vamos para arriba, ya nada, a ver si empatamos fuera, ganamos en casa, y ya empezamos a carburar. Y volvemos otra vez a lo mismo. Este Kedibaré, este Adrián, este quien esté. Y al final yo creo que el mensaje llega a un momento en que no cala.
Pero mira, Paco, ayer es la excusa de los internacionales, lo contaba Juan, que si no estaba Keidi, que si no estaba Munir.
Bueno, cinco. Muy bien.
Pero es que cuando han estado ellos, la sensación
es la misma.
Es la misma.
Por eso
es
te decía yo que yo tenía un déjà vu. Yo veía y yo decía, bueno, es que estoy viendo lo mismo. El querer y no poder. Porque tú lo intentas, te hacen un gol medio de carambola y ya no tienes capacidad de reacción ninguna. Llegas, dominas un poco, tocas bien el balón, pero luego cuando el último pase es malo, porque el último pase es malo, entonces es muy difícil rematar y rematar a portería, porque cuando te la ponen bien, más o menos pues remata, pero es que a veces que ni te la ponen. Y ese es el problema que tenemos, que las jugadas no son claras. Mucho de eso de competimos, de que eso es mentira, mi loco.
Lo que pasa, Paco,
eso es lo que te vende el artículo.
Paco, lo que pasa es que también hay que ponerse, yo creo que un poco en el pellejo del entrenador, de decir, bueno, tengo excesivas bajas, porque ayer el Málaga, dentro de las limitaciones que tiene este Málaga, ayer es que no podía hacer más. Ayer se lleva una lista de 17 jugadores porque no puede, y encima tiene el handicap de que no puede poner lo que él quisiera. Porque nada más que podía poner tres canteranos, no puede poner a cuatro.
Y la frase que dijo a relación de lo que comentas precisamente es muy significativa. Es que hay canteranos que lo hacen mejor que jugadores
Exacto,
de la primera plantilla.
Pero
es decir,
ahora mismo
es que
con esta circunstancia no puede hacer otra cosa. ¿Qué me gustaría a mí jugar? ¿Con Cristo y con Ismael Casas en las bandas? Pues sí. ¿Qué me gustaría jugar? ¿Con Luis Muñoz y con Ramón y con Antoñín y con Keidy? Y con... Es que, claro, todos también queremos eso, pero no pueden entrar todos. Entonces, es cierto de que hay jugadores que a lo mejor pues empiezan a estar un poquito también, entre comillas, acomodados. Saben de que hagan bien o hagan mal, van a seguir jugando. No, porque no tienen competitividad al lado. ¿Tú no crees que hay jugadores...? Paco, tú has sido futbolista.
Ya, pero
yo creo, Paco, sinceramente...
Yo, aunque tuviera a Maradona detrás mía, yo salía a un campo y
sí, yo no te estoy diciendo que cuando sale y no te mata, se matan todos evidentemente, pero hay un acomodo, no, pero yo te digo una cosa, el jugador confía, sí, ve lo que hay alrededor y confía.
Pero tú te estás jugando muchísimo, tú ten en cuenta que aunque tú lo digas así, tú te estás jugando tu futuro, ¿eh? Ten en cuenta que cuando termine el año y estés en segunda B, a ver a dónde vas a ir.
Paco,
a ver,
pero Paco, este esto mismo más, ¿eh? Esto cuidado, mismo se decía, pero esto, pero estas mismas palabras que tú estás diciendo,
es mucho peor, de
se decía hace dos años, cuando el equipo también estaba jugándose pues los cuatro en primera.
Que los contratos y luego eso, cuando vienen los equipos a firmarte, te dicen, pisa, que tú estás en segunda B, que tú no estás en segunda A.
Sí, no va a cobrar lo mismo.
Alguno irá para, tendrá equipo y otros le costará Dios y ayuda buscarlo, ¿eh?
Sí, no, pero es que mira muchas veces circunstancias de cada futbolista, cómo ha llegado, en qué condiciones ha llegado demás. Porque hay futbolistas que están en el campo, en el 11 titular, porque no hay más.
Eso sí.
Y han llegado de aquella forma que no se les esperaba, que el entrenador no los quería, que se ha dicho por todo. Es decir, ese futbolista, Paco, tú sabes que la cabeza no puede mucho.
Pero ahí está la capacidad del entrenador. Tú has sido jugador y entrenadora de saber sacarle el partido a ese futbolista.
Y creo que el entrenador está poniendo para sacarle a esos futbolistas, mira, porque creo que no hay mucho más que sacar, es el problema.
Ahí es donde yo quiero reparar y donde quiero parar.
Tú tienes que ser musicólogo para eso.
Está sacando Víctor, porque ayer, por ejemplo, dentro
el
de lo
mensaje que,
te, dentro,
que llegue al
dentro
jugador.
De lo que él tenía, cambió el sistema, puso a uno, puso a otro, se la juega poniendo a siete profesionales y a los cuatro jugando. Yo creo que él dentro ayer, con lo que tenía desde el punto de vista técnico y táctico, hizo lo que pudo.
Yo creo que él hace lo que puede.
Y muchas veces el salir a no perder, es que hay que plantearse muchas veces que Víctor muchas veces creo que quiere salir a jugar a estar en campo contrario cuando no tenemos armas. Hay que salir a jugar como hizo un Fuenlabrada el otro día, a no perder, es decir, me quedo aquí, intentar aprovechar con algún jugador rápido, un Antoñín,
si
que pueda tener un día, que pueda tener una jugada aislada tal, pero por lo menos no.
Víctor no sabe preparar eso, porque tiene otra filosofía de juego.
Pero el problema es que tenemos
un equipo que está preparado mejor para eso.
Unas carencias abismales en el centro del campo, que es que tenemos ahí un boquete, que es que cuando nos
pasa la coquilla no encuentra. Bien apuntado, porque esas carencias se acentúan cuando hay un parón. Cuando hay un parón, el doble pivote titular es Katie y Adrián, y esos dos no están. Cuando llega un parón, el portero, que más o menos podemos criticar o no, pero es un portero de nivel, pues no lo tienes tampoco. Con todo mi respeto a Kelly y a Gonzalo, pues claro, es que son al final, son piezas que ya de por sí están limitados, ya de por sí es limitado, y si encima me quitan lo potable, porque mira a Mikel, por ejemplo, Mikel Villanueva estaba en un buen momento, había encontrado su sitio, era banda izquierda, había dejado de ser central, y ahora pues se va con su selección a un partido amistoso a Japón, que esa es otra, pero eso es otro debate, pero al final nos encontramos que en una plantilla tan corta y tan justa, pues encima hay un parón de liga, pues te jode todo, absolutamente todo, y con perdón.
Pero Javi, el otro día, el partido, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, salvando las circunstancias, porque un gol llega al final y otro llega al principio, pero el partido de ayer, yo ya lo vi el día de la Ponferradina.
Claro.
Y estaban los internacionales.
Era
igual, lo único que la Ponferradina te marca al final y el Málaga tuvo la reunión al principio en vez de al final. Pero el guión es igual con los internacionales.
Sí, pero si me apuras, el día de la Ponferradina le pasa lo mismo que ayer. Yo creo que si ayer
queda el partido
en empate, no pasa nada. Y si en Ponferrada el equipo empata, no pasa nada porque lo mereció.
Porque como hablamos, que dice Isa y decimos todo, el equipo atrás anda bien, se defiende bien, algún que otro error que no ha
pasado. Sí, pero es que son ya...
Paco, cuando tú notas, eso no es suficiente.
Pero
Paco, discrepo contigo, porque el Málaga sabemos lo que le cuesta anotar un gol.
Está
y
claro.
en todos los partidos
en la defensa en
Labrada,
hasta que llega arriba no llega.
No están metiendo goles, meten uno, pero es que si tú no metes ninguno ya tienes el partido perdido.
Está claro
que tampoco es que tú, ¿qué le pasó a Muñiz el año pasado en el Málaga? cuando al principio te dejaba la puerta a cero, todos los partidos 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, el equipo arriba como un cohete.
Al principio,
cuando
sí.
ya dejó el equipo de meter ya, ese ya, golito y encajaba un golito, pues ya el sistema se venía abajo. Y este año no está pasando eso. No tenemos gol y, vale, no hacen una ocasión, pero es que no la meten. Y tú luego no eres capaz de revertir esa situación.
Y dejamos mucho hueco, es decir... Sin lugar a dudas, el centro del campo que estamos utilizando no es un centro del campo para nada ofensivo, pero es que defensivamente también tiene mucho.
Es que ayer, si no quita agujero. Isa, si ayer no quita Benquemasa, si ayer no quita Benquemasa, lo expulsa.
Claro.
Vamos a ver que arriba es el del Alcorcón, mereció ser expulsado. Porque el 26 del Alcorcón vio cera a más no poder. Pero es que Benquemasa tuvo dos entradas con una amarilla que el árbitro lo vio y digo, otra vez 24. Lo voy a tener que expulsar. Y estuvo listo ahí Víctor, es decir, tengo que quitarlo.
Tiene que jugar con eso.
Porque tiene que jugar con eso, porque otro jugador te aguanta con una amarilla.
Y tú miras al banquillo.
Y miras al banquillo, ¿qué hace? ¿Metes a Rolón, por ejemplo? ¿Metes a Rolón? Es que será. Yo en la narración del partido digo, lo normal es que quita Benquemasa y meta a Rolón y no cambie el dibujo. Pero que Rolón,
prefiere cambiar el dibujo, mover a
porque
siete
él
jugadores,
sabe cómo está la
siete
cosa.
Jugadores, decir, pues voy a quitar, voy a poner y
la buscó y yo creo que sea. Y yo creo que
porque
ayer
esa
el Málaga
es la labor y la función de un
ayer
entrenador,
el Málaga merece como mínimo el empate, pues yo creo que tampoco hizo un
palo,
pero es que el Alcorcón no probó a Gonzalo solo al principio
y el día de Fuenlabrada y el día de Ponferrada, pero es que al final estos son resultados y no llega.
Tú tienes que buscar soluciones. Porque sí, pero... eres el entrenador. Te salga bien, te salga mal, tienes que cambiar. Eso es igual que todo lo contrario. Cuando ganas, no cambias nada. Y juegas y haces, entrenas de la misma manera y haces lo mismo, porque como... además que te lo dicen, es que estás ganando. Yo no toco nada. Estás perdiendo, picha, tienes que cambiar. Tienes que buscarte la vida.
Y escúchame, hay que esperar entonces al mercado de
yo ya lo dije aquí, que yo le daba de confianza hasta el mercado invernal. Con pero... todo mi respeto hacia Víctor, que no tengo nada en contra de él. Me parece un profesional como la como un pino. Pero esto son soluciones, son cosas que tú no puedes echar 18. Al final te va.
Yo difiero.
Han echado del Tenerife.
Yo...
Han echado.
Sí, sí, a todos los de abajo han sido cesados.
Paco, al del Depor. Que el del Depor, no sé si Luis García, este.
Luis César San Pedro.
Luis César San Pedro va a seguir echando porque no ha ganado todavía ni un partido. El del Racing, Cristóbal ya debutó este fin de semana. El del Oviedo, ya lo vimos también aquí. Y el del Tenerife ha sido el último en destituir. Es decir, todos los que están debajo del Málaga y justo el que está por encima del Málaga han sido destituidos.
Yo creo que cambiar el entrenador.
Ahí puede haber un cambio. Ahí, como dice Isa, como dice. De, pues eso, a lo mejor viene, toca y joder. Y
yo no cambiaría. Yo difiero. Pelota, yo difiero porque. Yo difiero porque ahora mismo. En esta situación por la que va a pasar el Málaga, que se va a agudizar, se va a poner peor.
En enero también.
En enero y en diciembre, porque estamos en puertas de.
Vienen
de,
los Reyes Magos ahí.
Vienen los problemas que hemos escuchado a Tebas al principio y demás. ¿Qué entrenador va a saber lidiar con eso? Muy difícil encontrar un entrenador que te sepa lidiar con eso, como ha lidiado él.
No, ¿qué entrenador quiere venir para lidiar con
eso? Exacto.
Eso porque... es lo primero que hay que puntualizar. Y segundo, que. A ver, yo no
hay
sé
que
si
tener
será
un
la solución o no será la solución, porque yo ojalá tuviéramos la bolita de cristal y supiéramos que eso sería o no. Pero que el Málaga. Que es que la situación que prima es otra.
Claro, es
que,
otra, exacto.
Es que esos equipos que tú mencionas era lo deportivo, entre comillas, lo que primaba para que el entrenador siga o no siga. El Málaga es que esto es lo contrario. Yo, miramos otro.
Isa, yo
otro.
Es que creo que fíjate, si viera Víctor o fuera destituido Víctor, es que el que venga. Con lo que hay.
¿Qué proyecto tenemos?
No creo que vaya a sacar.
¿Qué le puedes ofrecer tú a un entrenador? ¿A quién? ¿Con
es que,
qué?
¿Os acordáis cuando bajó el Málaga de primera división? Creo que también lo debatíamos. En todos lados se debatía. Bueno, Michel, y no da con la tecla. No, y el que venga por Michel será capaz de dar con la tecla. Vino José González y salimos de Málaga y nos metimos en Malagón. Fue incluso mucho peor. Pero mucho peor.
La situación es complicada.
Es que con la situación que hay, es que yo creo que ni siquiera una destitución de un entrenador, que creo que está. Actuando con una profesionalidad tremenda y haciendo todo lo que puede hacer, es que creo que ni un cambio de entrenador
Isa Emilio ha dicho una cosa fuera, que el vestuario está unido, es decir, eso no olvidemos que es importante,
sí, muy
importante. Que no haya ni un mínimo resquicio de que un jugador juegue menos, no juegue, sea profesional, sea de la cantera, es decir, que no haya un mínimo resquicio en que el equipo va como va y la situación como va, los partidos como va, que se pueda ver que haya una mínima
entre jugadores.
Y eso es importante, que eso hay que darle su valor, como dice Paco, al cuerpo técnico, porque eso es muy importante.
Si miramos las estadísticas, por ejemplo, salvo el partido de Huesca, que yo creo que estamos todos de acuerdo, yo creo que el equipo ha competido, es decir, no es una verbena de equipo.
Pero eso te vale.
Bueno, vamos a ver.
Que tú puedes competir en 42 partidos.
Sí, pero por lo menos no es una verbena de equipo. ¿Te asegura ganar algún partido un cambio de entrenador? Es que con este entrenador se está más cerca de la victoria, por ejemplo, porque el equipo se ve que lo intenta, que pelea, lo que pasa es que no consigue.
Eso es lo que tú piensas.
Es que tiene un déficit.
Pero
vamos a ver una cosa, Paco. Es que tiene un déficit en ataque terrible. Es que no tiene delantero.
Perdona, es que a lo mejor viene tu entrenador y cambia
la forma de jugar. Pero eso es lo fácil.
Ojo. El partido y eres muy bueno.
Pero Paco, ¿qué ha cambiado el Deportivo de entrenador? Ya. El entrenador que ha venido.
Si yo no te digo que no.
Como bien dice Punta
Emilio, y lo hace peor.
No ha ganado. Es que Luis San Pedro no ha ganado en
el Deportivo. El problema es que a lo mejor viene otro y lo hace peor. Entonces, yo no te estoy diciendo, pero el problema es que tú tienes que buscar una solución.
Que esta situación deportiva
tendrás que buscarla.
Pero Paco, lo que yo vengo a decir,
tendrás que intentarlo todo.
Estamos de acuerdo, pero en esta situación del Málaga yo creo que es más extradeportiva que deportiva.
Todo influye, por supuesto, empezando desde la cabeza visible
este
de arriba.
Tú a este equipo le metes tres jugadores en enero que no van a venir. Ojalá. Pero le metes tres jugadores en enero y la cosa te cambia.
¿Por qué no van a venir?
Cambio el término porque lo estás diciendo bien y definiendo bien. No es esta deportiva, es deportiva, porque es que no tiene argumentos deportivos.
El problema es el argumento deportivo.
Pero de todas maneras, él se ve partido a partido, ¿no? Yo creo que es una persona que está trabajando mucho por el equipo. Y se ve las rotaciones, y se ve, se la arriesga, y se está jugando todo.
Es muy justo a veces.
La presión que tiene sobre su espalda, mucho quisiera vérsela yo también.
Ayer podría haber de nuevo puesto a profesionales porque tenía gente con fichas profesionales
y se fuera quitado de riesgo.
Sin embargo, se vuelve otra vez a meter en el fregado de siete profesionales en el campo justo y jugar con juego. Es decir, que yo creo que en ese sentido, porque es consciente de que hay algo más en esos chavales que lo que hay en el banquillo. Es decir, que más no se le puede en ese sentido arriesgarse. Para mí se está arriesgando.
Hay cosas que nosotros no vemos o que el gran público no ve, por ejemplo.
Claro, el día a día.
Que es el día a día. Es decir, él pacta con Lombán. Oye, vístete por lo menos. Claro. Aunque no vayas a jugar, pero vístete por lo menos. Si hubiese hecho ayer falta, juega Lombán, con el riesgo de lesionarse. Keiko no podía jugar ayer, pero dijo el míster: míster, por lo menos juego la primera parte. O juego la segunda.
Juancar también tenía molestia.
Por eso entonces,
yo estaba de la profesionalidad.
Imaginaros si esto fuera un polvorín el vestuario, como bien ha dicho Isa. Menos mal que tenemos una plantilla muy unida. Si no, dice Juancar, escucha, yo tengo una molestia, vale, mister, yo no puedo. Keiko, no, es que yo tengo aquí y tal, es que no juego.
Si estás mal con el entrenador, no te
caes. Claro, entonces eso que une.
Te caes tú.
El nuevo entrenador te asegura. Claro, es que esto es un matiz muy importante.
El nuevo entrenador te asegura en principio que los jugadores van a intentar estar con él, porque no les queda más remedio.
Es que la circunstancia del Málaga, Paco, esta temporada la circunstancia del Málaga es
muy malo hasta en el Madrid.
Muy
nosotros
distinto,
llegamos a reunirnos a espalda del entrenador. Llegamos a reunirnos a espalda del entrenador con el preparador físico, con Paredes, el que era de la selección española.
Jesús Paredes, ¿no?
Con el cabezón. Pero te digo, y eso, y el míster no lo sabía. ¿Pero por qué? Porque las cosas estaban mal. El equipo estaba noveno. Fue el año que el Málaga descendió. El equipo estaba fatal. Oye, y llega un momento en que a lo mejor pues no cuadrábamos, nos peleábamos, bronca en el campo, yo te miro mal, había mil cosas. Y sin embargo, en este caso no, el equipo estaba con el entrenador, pero el problema que hay es que hay que buscar una solución, te guste o no te guste.
El primer eslabón creo yo que puede ser tema extradeportivo.
Hombre,
ese va a ser la
clave. Fundamental, Juan. Juan, es fundamental, que el eslabón extradeportivo es
si el
la clave de todo.
Si consiguiera eso, y en enero pillara tres jugadorcitos, uno por puesto, un delanterito, un medio.
Yo es que soy muy pesimista. Yo me enteré este fin de semana en Marbella de cosas que yo estoy muy pesimista.
Digo,
es para el mercado
firma
de
enero. Guardia tráfico, que un guardia
que Dios nos coja confesado.
Pero Paco, voy a decir una cosa y una realidad que creo que es de perogrullo. Esto es un deporte, cualquier trabajo, cualquier profesión.
Total.
Es de rendimiento, ¿no?
Rendimiento.
De que tú rindas al máximo de tu capacidad. Filiales al margen, de los 17 profesionales que tiene el Málaga, ¿cuáles creéis? Bueno, no cuáles, ¿qué número creéis que están a su 100%? Porque a mí me cuesta llegar a 4, ¿eh?
Pues está diciendo mucho, pero por distintos temas.
Me cuesta llegar, por eso, pero al final, Juan, es
en el campo se transmite mucho.
En el campo se transmite mucho.
Lo que
mucho.
Te van a valorar es la cuestión de,
muchos jugadores,
del rendimiento.
Jugadores y hasta qué que punto, están
hasta qué punto
a la semana,
Víctor, en una rueda de prensa, después de un partido, antes de un partido, puede contentarse y decir, estoy contento porque hemos competido.
No, luego,
pues, hombre, lo mismo a lo mejor
la presión
hay que
se nota,
buscar
luego,
de otra manera para que ese rendimiento suba.
Los jugadores son personas. Que eso muchas veces nos olvidamos, yo incluso me olvido muchas veces, y cada uno, y muchas veces tienes problemas incluso personales o de familia o de lo que sea, que y todo,
pero
es muy difícil.
Pero escúchame, los futbolistas, Isa en su trabajo, Juan en el suyo, todo, yo delante de un micrófono,
tenemos,
todos tenemos días mejores,
pero claro,
y días peores.
Claro, pero te digo que salir al campo muchas veces con la presión, no todos los jugadores están capacitados, hay jugadores que pierden mucho, hay jugadores que en vez de darte un 100% te dan menos. ¿Por qué? Porque la presión les puede.
Y no. En este caso el cuerpo técnico le quita mucha presión a los jugadores, ¿eh? Sí, no olvidemos total. Que Víctor y las declaraciones
por eso te digo que a lo mejor muchas veces tampoco hay que descargarle de todos los futbolistas.
Claro.
Que también ellos sepan que sí, que el entrenador está dando la cara por ti y que te está descargando de presión, pero a lo mejor de vez en cuando el palito para que vaya, tú decías antes de que te pegara el revolcón, ¿no? A lo mejor también de vez en cuando el sablazo para que no haya conformismo en el rendimiento también puede ser una solución.
Claro, es que tú sepas que vas a jugar, influye, claro que influye. Claro, decir, yo sé que voy a jugar porque solo tengo que jugar 8 y tiene que jugar y soy uno de ellos. Es decir, y porque encima tenemos lesionados y tenemos virus FIFA y todo lo que... Es decir, eso influye, eso está claro. Que el míster está con nosotros, porque está claro que con los profesionales que tiene y encima los poquitos que cuenta cada semana, está al 100% o al 1000%, está claro. Es decir, todo eso influye en un jugador. Y la cabeza, como dice Paco, es el todo de un jugador.
El estado,
es decir,
de ánimo. ¿Cuántos partidos vemos?
Yo muchas veces pienso si ese palito
mete un gol,
no viene mal, ¿no?
Que te han cambiado.
No lo sé, es que ya entró.
Pero
es lo que tú dices, siguen pasando la semana y seguimos en el 0-1, 1-0, 2-1, 0-1.
Pero es que es muy
1-0.
Difícil.
Yo creo que si rompiéramos la barrera esa del 1, que siempre nos acomodamos. Los partidos de la segunda parte cuando vamos ganando 1-0 son un desastre, pero por eso mismo, ¿no? Yo creo que la presión psicológica, ellos ya se habitúan, se echan atrás. Si rompemos la barrera del 0-1, así somos capaces de llegar,
Juan,
a ese 0-2 o 2-0.
Te voy a poner un ejemplo en el lado negativo, en el lado del revolcón. Dios quiera que no pase. Llega un partido esta semana y pierde
Málaga. Como el Reu, cuando llegó el Reu.
0-4,
que al fin y al cabo son los 3 puntos iguales.
4-0
que 1-0.
Dios quiera que no pase. Esa semana estaríamos hablando, la presión que van a tener los futbolistas que ahora juegan este fin de semana aquí, vienen de meterle 4, a ver cómo van, a ver el pase que van a dar, estaremos hablando de que la presión que se genera sería mucho peor y podría ser incluso hasta más contraproducente que la de ahora.
O a lo mejor te encuentras...
La vertiente contraria.
Todo lo contrario.
Que salgan picados y dando el 300%.
La afición de Málaga sí que es verdad y no podemos dudar de ella. Que es una de las mejores que tenemos, gracias a Dios, y siempre está ahí apoyándolo. Venga de perder un partido... cada vez hay más aficionados, la Rosaleda.
Totalmente.
Pues yo creo que ellos mismos, ese porrazo, como dice ella, puede venir bien, ¿eh?
Que no lo sé, ¿eh?
Que al fin y al cabo son 3 puntos.
Que yo he puesto ahí encima de la mesa.
Esto es como sí, el golf.
Una vez
son 3 puntos. Al fin y al cabo.
Se suele decir que
a veces nos meten 4 y ahora.
No. Es preferible perder un partido
a
empatar 3.
Paco, se suele decir que el dicho este que. Una vez colorado que siento amarillo,
claro,
¿no?
Exactamente. Es perder un partido a estar empatando.
Es que muchas
empatando.
Veces ya lo que
al final
digo, ya se te acaban la estrategia, dices tú, hostia.
Pero que todo esto también pasa por el cuerpo técnico, ¿eh? Por las cabezas de ellos, porque ellos están 24 horas hilando y viendo cuál es la tecla que pueden tocar, que al fin y al cabo de con...
Eso que acaba de decir es una razón. Yo lo cuento muchas veces. Cuando yo entrenaba, y es hasta aquí, yo, claro, tú hacías tu trabajo de entrenamiento, tu hora, pero luego llegabas a casa y te ponías para hacer el equipo y empezabas por una alineación. Y a las 2 horas
había modificado 3 o 4 jugadores.
Había terminado igual, con el mismo equipo que había puesto al principio.
18 papeles en la mesita, no he hecho la cómoda, lo otro, tal. Y al final te dices, pero si tengo la misma de la semana pasada.
En el mismo lado. Pero te digo que es complicado.
Pero ya lo entro a decir en los
iPads. Fuera lo vemos.
Ya no hay papel.
Y te digo una cosa que a mí me encantaría, que más, y de ayudar a Víctor, por ejemplo. Y si yo tuviera la tecla de decir, voy, estoy encantado. Yo, mi Málaga, ya ves.
Pero sí es cierto que hay jugadores que deben de dar, ya no es que esperamos, sino que deben de dar un pasito adelante, vale, porque la situación lo requiere. Es decir, el club, desde lo extradeportivo, bueno, pues el director general estará haciendo su función, bajó, está cerca de la plantilla, cerca del cuerpo técnico para dar esa tranquilidad o esa confianza. Parece ser que lo logró.
Eso es, decir, eso es lo que han dicho aquí los jugadores.
Que veníamos de muchos nervios, de empezar a perder y se ponía la cosa complicada. Apareció ese hombre. Transmitió, sí, bueno, entre comillas, transmitió que había una persona ahí, una que iba a empezar a gestionar cosas que hasta ahora no había. Es decir, por ese lado de los jugadores, pues bueno, pues se despreocupan un poquito o se quitan esa presión. Pero ahora hace falta dar el pasito en el verde. Y que no pasa nada si se falla. Y que si se tira a puerta de 40 metros, oye, que también se meten goles de 40 metros. Pero es que hay jugadores que es que les cuesta pedir el balón.
Ayer,
es que se esconden
detrás del contrario. Ayer yo lo contaba en la transmisión. Había jugadores que tenían la pelota fácil. Y en vez de arriesgar, dar un pase al hueco, pelotazo.
Nada.
¿Para qué? Yo lo he hecho bien. Yo me
quito
la pelota. Me quito
más rojo. Y que corra el de arriba.
Y que corra el de arriba. No. Ese es un problema.
Claro.
Empieza la duda y el miedo.
Claro.
Yo entiendo que las circunstancias como son, pero ayer en el partido, por ejemplo, llegaba a línea de fondo, intentaba centrar de tal manera que le voy a poner al área y que remate el que remate.
Pero no estás poniendo el alma en ese balón.
No, claro que no.
Un futbolista, el que sea.
Con sentido, por lo menos con sentido.
Tienes que poner el alma en ese balón. Es decir, y poner el balón como si fueses tú el que lo vas a rematar, que estás a 40 metros de ese centro. Y eso no se ve. Es decir, hay futbolistas que corren, sí, pero si corre no se le va a dudar. Y si se le pone un cuenta kilómetros, yo sé que corren. Pero es que hace falta un poquito más. Y hace falta esa pizquita de más.
En la previa, que no sé si esto es un rejón o un tirón de oreja, llegó a decir Víctor que los jugadores del final, muchos de ellos estaban dando un rendimiento superior.
Y es verdad.
A los profesionales.
De hecho, Juan Car dijo aquí en la COPE la semana pasada.
Porque los jóvenes.
Reconozco que no estoy dando mi mejor rendimiento.
Los jóvenes, con sus defectos y sus virtudes, muchas veces, esa inocencia de llegar ahí con sus defectos y sus virtudes, pues te dan y te aportan esa frescura que a lo mejor no tiene el otro futbolista.
Y lo ponen todo y no piensan y se y
además que ese
no,
es el tema.
Que no lo piensa. Y el profesional, como dice Isa, cuando piensa un pase a 10 metros y dice, vamos para acá, la toco aquí al lado.
Claro, y ya y no, yo he cumplido. La he tocado bien, he dado un buen pase.
Por eso te decía yo que
o intenta centrar.
Claro. Que es muy complicado. Es muy complicado bueno. En el campo y aguantar la presión. Y aquí está. Es que tú pierdes mucho. Y el problema del futbolista, o no sé en otras profesiones, pero futbolistas que se dejen mediatizar por el público o por las
circunstancias... No, pero de eso no estamos hablando.
Estás perdido.
Yo creo que ese no es el problema del Málaga.
Pero estamos en una situación en la que el Málaga individualmente tiene poco que perder.
Hay jugadores
mucho que ganar.
Poco que perder, Paco, porque es que el problema es ese. El problema es que la situación se está volviendo, como bien decimos, una monotonía en la cual el 0-1-1-0, pues competimos y nos vale.
Eso es pan para hoy y hambre para mañana.
Oye, es decir, vamos a dar ese paso adelante, vamos a saltar al charco y oye...
Que pase lo que pase.
Exactamente.
Que creo que el cambio será positivo,
Si estás perdiendo, si es que ya estás perdiendo.
Yo tengo todo perdido,
yo
voy a
prefiero pecar por exceso que por defecto. Yo lo tengo
pero
claro.
Es que a día de hoy, no sé si ahora este señor, el nuevo director general, lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero ¿quién pone el nivel de exigencia en el Málaga? ¿Lo pone
el
entrenador?
El problema es que como no estamos
el
ahí...
General,
hombre, lo tiene que poner el entrenador, que para eso es el jefe, y luego el de arriba.
Es el nivel de exigencia que tenemos. Tenemos que llegar hasta aquí.
Sí, pero con un proyecto, con
pero
una
claro,
cosa.
El problema es que no,
nada, el deportivo es el entrenador.
Nadie que exija, Juan. Es que no hay nadie que exija. Oye, tenemos que llegar aquí, que es lo que estamos diciendo ahora, que no podemos estar cuarto por la cola con 15 puntos. Que sí, que yo te transmito confianza, que te transmito todo mi apoyo. Que
pero quiero los 3 puntos.
Pero quiero los 3 puntos.
Eso pasará si se llega a diciembre, enero, el mercado de invierno, y se ponen 3 futbolistas ojalá encima de la mesa. Entonces yo creo que sí será la hora de
exigir
en ese tema deportivo. Es decir, porque ahora mismo ese director general en ese plano, creo yo.
Porque yo creo que ¿no? todos, prensa, jugadores, cuerpo técnico, estamos todos en una autocomplacencia. Bueno, como es lo que hay, pues ¿qué vamos a decir? Como tenemos lo que tenemos, ¿qué vamos a decir?
Yo
y estamos todos
morir.
Ahí y poquito a poco escarbando para abajo.
Es que te mueres,
y escarbando,
poco a poco te mueres.
Y escarbando, y es estamos que... todos en una... Y cuando te quieras dar cuenta, el boquete es tan gordo que ya escalarlo va a ser complicado, ¿eh?
Exactamente, el punto de inflexión tiene que llegar ya, sea como sea. Es decir, o ganar 2 veces y levantar vuelo, o por desgracia algo de lo que estamos hablando, pero... Algo
¿qué
tiene
os parece,
que pasar para que la tormenta...
¿Qué os parece lo que ha contado Tebas? Por ejemplo, se lo quiero preguntar a Juan, que Juan también es empresario y sabrá de número. Cuando una empresa está con el problema que tiene el Málaga económico, lo fácil es un préstamo.
Sí.
Que es lo que ha dicho Tebas. Dice, hombre, lo normal es que el Málaga en esta situación que tiene...
Y lo difícil es que te lo den.
Es que te lo den.
Pero el préstamo
tejido,
que lo haga el gestión.
En el tejido empresarial malagueño, ¿qué se cuenta del Málaga?
Hombre, realmente Málaga tiene muchas empresas, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, que pueden respaldar un proyecto viable para ahora en últimas reuniones que ha tenido el alcalde y el ayuntamiento, pues bueno, él ha visto bastante, no son de Málaga, pero el tema de un préstamo es tan sencillo como que tú puedas tener capacidad de pagarlo. El Málaga a día de hoy, con los procedimientos judiciales que son monetarios, ¿quién te va a dar un euro? Porque lo tiene que respaldar el Málaga por quién está, por el jeque.
Y el jeque no es capaz de devolverle lo que él le debe al propio club, pues imagínate.
Ese es el problema. ¿Cómo le pide a quien se lo tienen que dar él? Porque una aportación también podría ser viable. Ya tendrían que ser los temas gabinete jurídico el que lo lleve.
¿Es posible?
Yo creo que puede haber una aportación externa que subsane esa situación y posteriormente, bueno, la reclamación no sería contra el jeque, sería directamente contra el Málaga.
Hay un detalle que puede ser que, según me contaban el otro día, en el tema del préstamo, poner a jugadores, que es el único aval económico que puede tener,
sí,
el Málaga.
Famoso fondo de inversión, como ocurrió con Camacho, sin ir más lejos, ¿no?
Que te lo lleva después y está gratis. Es decir, que...
Con Camacho, con Darder, si no recuerdo mal.
Pero pagando amortizaciones.
Efectivamente. Y se estarán pagando algunas todavía, con pagarés que se habían hecho.
Pagando y llevándonos a la auténtica ruina.
¿Quién respalda esa operación? ¿Qué entidad? ¿Qué fondo? ¿Quién? El fondo que entra con las garantías de arriesgo mi dinero, mi patrimonio, de mi inversor, que sé que voy a ganar. ¿Por qué? Porque si lo que voy a hacer es darle un préstamo al jeque, el cual ha cogido 4.5, que se sepa.
El cual ya lleve 4 millones a su propia sociedad.
En déficit, ¿no? Que tú ya debes 4, arrancas con un negativo. ¿Cómo me vas a pagar tú el resto?
Al final, es lo que dice Javi, al final esto es como las películas de los casinos, ¿no? La banca no te da y tú vas al prestamista, ¿no? Al usurero, al que luego te parte las piernas, ¿no? Pues aquí igual, aquí el banco estoy convencido de que no te lo va a dar por todos los riesgos que tú estás comentando, Juan. O sea, sí. Que al final...
inviable.
O vendes tu alma al diablo y vas a estos fondos de inversión, que me imagino que será el leonino, porque para eso están ellos.
Y ojo, los fondos de inversión que están muy mirados por la Liga, por UEFA.
No te van a dejar.
Ya no te van a dejar,
pero
ya eres como antes.
Tenemos
procedencia de dinero.
Sí. ¿Qué jugadores tenemos para eso ahora mismo? Si es que tenemos a un Kidibaré, a un Antoñín, es que lo único que se ha podido poner encima.
Tú no vas. Y aparte que no te lo van a coger por
pero
valor.
Es que no hay más. Que es decir, que es que.
Aquí lo que tenemos que cruzar en los dedos un poco. La presión no hay que metérsela al jeque ni a nadie. Yo creo que me puedo equivocar, ¿no? Que es la justicia la que también son malagueños y que vean y velen por el bien de la ciudad.
Pero la justicia está demostrando que la celeridad no es su virtud, ¿eh? Estamos todavía esperando un recurso de oposición de Blue Bay. Todavía esperando a que se asigne o si entra a trámite o no la demanda de los pequeños accionistas que hace
todavía
ya
no
desde el día 31 de octubre y todavía no se sabe nada. Es decir, que si estamos esperando a que entre a trámite o no y ya ha pasado casi un mes...
Pues la que tiene bloqueado todo
cuando, el tema. Cuando vaya a seguir el juicio puede que esté en el Málaga otra vez jugando la Champions
o
desaparecido, vamos. Por el tiempo que lleva...
Por desgracia, claro. Es la que nos tiene cogido de pies y manos, es decir, porque por parte del jeque, como ya se ha reiterado en distintas ocasiones, él no tiene intención de vender ni de nada. Tampoco se le puede obligar, no sé, que sea un juez, ¿no? A mí una persona, tampoco anda muy desconocida del tema, decía que si le llegaban a embargar al jeque, también lo desconozco yo, como no tenía patrimonio ni cosas a sus bienes, lo único que tenía eran las acciones, que se las podrían embargar, ¿no?
Eso es lo único que a mí también me contaron en su momento, que en un momento dado... al propietario del Málaga, pues le podía decir, bueno, pues al final del 97% que usted tiene, se le va
¿Pero
ir restando.
¿Quién se la embarga? ¿El propio Málaga, que es al que le debe el dinero?
No. A ver, estamos hablando en este proceso judicial que tiene, abierto con Blue Bay en este aspecto, pero si estamos hablando también que tiene otro proceso abierto el propio presidente con querellas que le están llegando...
Pues primero cobraría... El primero que hizo.
Claro, es que Málaga, tú haces una auditoría ahora mismo en el Málaga y te aparece.
Él tiene ya un préstamo con el Málaga.
Claro.
Empezaríamos es que, por ahí, ¿no? Digo yo.
Hay
¿no?
que recordar que,
eso digo, pero,
que la anterior
el
empresa.
El Málaga va a demandar al Tani para que le dé los 4 millones, porque no sé ahora mismo, pero quizá el principal acreedor del Málaga, no sé si otros clubes tienen un calendario de pago. Que
es el propietario.
Pero el principal acreedor del Málaga es el propietario.
No hay nadie que deba tanto, sí.
Eso es como si la empresa de Juan tiene que pedir un préstamo y el principal acreedor de la empresa de Juan es el propio Juan. Dice, bueno, ¿esto qué es?
No hay garantía.
¿Te va a denunciar a ti mismo para devolverte el dinero?
No, es una situación muy complicada. Hay un muy buenos expertos y abogados muy preparados que están detrás de todo y no tienen por dónde poder meterle mano. Por desgracia, no tienen. La única era que el jeque tirara un poquito de humildad, que es cosa que no, que bajo mi punto de vista no tiene, porque él no es malagueño ni malaguista ni nada. Él vino aquí con unos intereses que eran totalmente diferentes a lo deportivo. Le frenaron porque aquí en Málaga desde hace unos años se hacen las cosas medianamente bien y entonces la manera más que yo le debo gracias a él de haber podido disfrutar de mi Málaga en Champions, pero si tú me pones en un baremo, yo prefiero estar toda la vida en primera y no haber jugado a la Champions. ¿Por qué? Pues porque el sufrimiento que lleva el malaguista semana tras semana, la incertidumbre de saber qué pasará con mi equipo. Mi niño tiene 6 años, ¿no? Y el Málaga ha perdido otra vez, papá. Sí, ha perdido.
Pero oye, bueno, ahora que lo pienso, tu hijo nació en la época de Champions.
Mi niño nació en la época de Champions.
No, porque hace 7 años de la Champions.
Exactamente. Sí.
O sea, entre alegría y alegría, hiciste el niño. Entre la euforia del día del Milán, alguna vez.
Es mala época, ¿eh?, para el niño, ¿eh? Yo tengo un chico también de 7 años.
Y te pregunta igual.
Que si me pregunta.
El mío.
Porque en la tele escucha lo que escucha. Escucha el Cristiano, escucha el Messi, escucha el otro, y cuando escucha el Málaga es para estas cosas.
Es una pena porque Málaga tiene una cantera y un fútbol base que es pionero. También poquito a poco se va decreciendo porque no le podemos dar esa salida. Los buenos no lo están quitando de las manos a día de hoy, ¿no?
Hay pero muchos, es que seguimos
ojeadores.
Una década después y seguimos en Ciudad Deportiva. Es decir, es que eso ya que lo hemos sufrido
desde hace 30 años,
pero es que hace ya 10 años que decíamos que esa piedra ya estaba ahí.
Yo entrenaba en el Viso allí, en el campo de Viso,
y en la escuela Franco, con la hierba a 2 metros.
Y para colmo se quiere coger el dinero de esa academia para pagar y para solventar el...
Menos mal que eso sí está bien.
Eso está bloqueado y eso está blindado.
Bien bloqueado, exactamente, porque...
Hombre, hoy día no nos podemos extrañar de que lo
cojan. Se habló de que había una parte que se podía hacer.
Ahí todavía hay mosca detrás de la
oreja. Digo yo que cuidadito, ¿eh?
Pero según tengo entendido, ese dinero sí que está ahí blindado.
No, lo dijo el concejal Raúl López.
Correcto. ¿Te acuerdas? Lo dijo aquí. Además hay una cosa muy clara.
Que no hay lugar a la duda.
Que trabaja bien, que tiene unas buenas instalaciones... Tú fíjate, los jugadores que están sabiendo y que están
jugando. Eso es dinero,
el Málaga,
también.
Eso es un activo del club.
Eso es futuro.
Es que un club
como el Málaga, pues toda la vida
todavía serían mejores.
Así. Es decir,
porque se trabajaría más y se trabajaría mejor.
Es que de un tiempo a esta parte, tú coges los canteranos del Málaga que han salido traspasados.
Claro.
Y tú tienes para. Bueno, sería.
Pero es que toda la vida nos ha pasado eso.
Mira,
toda
aquí se ha llegado a tener un equipo en primera y un equipo en segunda. Que pocos equipos han tenido eso. Y un equipo en segunda que era la leche. Era un equipo en segunda para echar primera y meter
Paco,
a segunda.
Fíjate, esos jugadores
y te lo digo yo, Juanito,
en
esta circunstancia, evidentemente, el dinero va para otro lado. Pero solo con el dinero de Ontivero, bajo mi punto de vista, mal vendido, ya la primera fase de la academia estaría finiquitada. Claro, pues solo con el dinero del traspaso de Ontivero, que insisto que ha sido mal vendido por las circunstancias.
Emilio, hacemos la cuenta rápida, la cuenta de la vieja. Vamos a hacerla rápida. 11 de Darder. 11 de Fornal. 10 de Darder. Fíjate los dos que te he puesto. 21 millones de euros. Samu Castillejo y Samu García, el pack al Villarreal, que fueron 12, 14 millones de euros. Nada más. No te voy a poner otros más, ¿eh?
¿Dónde está la pasta?
Claro, que eso nada más.
Corre, dile.
¿Cuánto le costó al jugador y cuánto? O sea, estamos hablando de cerca de 40 millones de euros. 40 millones de euros en 4 jugadores.
Oye, ¿y creéis que existe ese plan de viabilidad? ¿Que es verdad que se puede poner en marcha?
Hombre, yo creo que sí, pero es un plan de viabilidad, Emilio, de país de Alicia y de...
Apagar fuego.
O plan de viabilidad escrito en un papel.
De Disney.
Correcto, porque
a
luego...
día de hoy no se sabe, ¿no? Si se está llevando o no se está llevando... Teba el otro día cuando...
Lo ha dicho Tebas.
Las pruebas...
No tengo la duda, vamos a verlo ahora. Ahora en este mes de noviembre, la semana que viene tienen que ir a Madrid. A ver qué llevan en la...
Esto
en la
como Madrid. El gobierno, y tiene que ir a Europa, el Málaga tiene que ir a Madrid, ¿no?
Por eso te digo
Lo único que yo tengo entendido es que en ese plan de Vilidal, el único paso que se ha dado ha sido buscar aportación, es decir, buscar alguien que quiera invertir o de la forma que sea.
¿Pero con
buscar,
qué?
Buscar un compañero de viaje en este caso, es lo único que hasta ahora se ha enfocado el tema. Del resto no se ha movido absolutamente nada, es decir, o encontramos un compañero de viaje o...
Porque incluso un ERE no lo puedes hacer porque ya no hay tiempo, y lo que tiene que hacer la entidad es adelgazar su masa salarial, que eso estamos todos mismo de acuerdo, que en segunda es inviable.
Eso del ERE no lo descarten mucho, porque por varias fuentes sí que es verdad que en reuniones, en comida, una de las cosas que podía él y estudiando era la presentación de un ERE.
Sí, pero yo creo que Sajín por ahí, por tiempo y demás, yo creo que nos lo aclararon, creo. No creo que vaya a tirar por ahí, porque también los trabajadores son personas humanas y necesitan saber
las
circunstancias. No creo que vaya por ahí, pero sí que es verdad que quiere meter la tijera. Ya la metió.
Hombre, la tijera la tiene que meter sí o sí.
Con Caminero y con Jofre, pero es que esa tijera era
tijera envenenada,
un dulce envenenado. Porque ahora Caminero hemos leído que va con dos querellas, Jofre meterá también, así que
cada uno querrá lo que
normal, que lo haría yo también.
Hombre, rápido, Paco, que nos vamos.
Tenemos aquí a Isa, huelga de futbolistas de mujeres, que nos diga algo, que nos cuente algo.
Bueno, sí, por desgracia no se llegó a ese convenio que, bueno, porque estábamos ahí peleando y bueno, desgraciadamente pues hubo que parar la competición.
Una jugadora sí se presentó, una jugadora de la Real Sociedad. Ya hablaremos a ver cómo se soluciona el conflicto, porque siempre son ya casi las 4 de la tarde, siempre hay algo que hablar. Juan, gracias por la visita, a ver si nos vemos otra ocasión por aquí. Muchas gracias.
A ustedes siempre.
Gracias a Juan Arralde.
Mirio.
Que
encantado
nos ha acompañado el día de hoy.
Aquí.
Paco Pinedo, un abrazo encantado. Fuerte. Gracias, Isa.
Un placer.
Nos ponemos ahora con los servicios informativos al día y regresamos luego con todo el deporte malagueño hasta las 4:30. Unicaja, Polideportivo, muchas cosas más.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Retomamos la información del mundo del deporte. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Ya hemos tenido nuestra habitual tertulia y ahora seguimos informando hasta las 4:30 de la tarde todo lo que ocurre en el deporte malagueño, como cada lunes desde este templo gastronómico que es el restaurante La Deriva. Te recuerdo, teléfono de información y reserva 951-28-69-21, Alameda de Colón número 6. Aquí se encuentra el restaurante La Deriva. Todavía nos quedan muchas cosas por comentar, como por ejemplo, hay que hablar del equipo de moda en la provincia de Málaga. Tenemos que hablar del conjunto del Marbella, que sigue intratable. Volví a ganar, esta vez in extremis frente al Yeclano, y sigue invicto. Tiene todos los datos nuestro compañero de COPE de Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Comunión blanquilla entre afición y jugadores del Marbella para superar al Yeclano Deportivo 27 años después por 2-1, con goles del Pichichi Óscar García, que lleva ya 6 tantos, y de Manel Martínez. El encuentro comenzó con igualdad entre ambos conjuntos. El Marbella logró adelantarse en el minuto 24 por medio de Óscar tras un servicio por alto sensacional de Saúl González. El Yeclano aprovechó la pérdida de balón de Faulín en el 35 para lograr el empate por medio de una gran vaselina de Tonete. Los de Cubillo no bajaron los brazos y lucharon hasta el final para conseguir la victoria. En el 90, Elías Pérez metía un gran servicio al área a balón parado que cabeceó de forma magistral Manel Martínez para hacer el gol de la victoria. El Antonio Lorenzo contó con la mejor entrada de la temporada, superando las 2.500 personas en un partido engalonado con varios actos. Se estrenó el nuevo himno interpretado en el campo por Chaito y Palo Santo, además de contar con la presencia en el palco del director de marca Juan Ignacio Gallardo, que hizo el saque de honor del partido. El Marbella alcanza la tercera posición de la tabla con 25 puntos y se encuentra tan solo a 1 de la segunda posición y a 3 del líder. Este fin de semana visitarán el nuevo Ibero para medirse ante el Badajoz de Medinafti. En Copa del Rey, el club blanquillo se medirá al Guijuelo en casa el próximo 18 de diciembre. El Marbella sigue invicto en las tres primeras categorías del fútbol español, junto al Castellón, que ha recibido los 3 puntos de su única derrota ante el Villarreal B por alineación indebida del filial amarillo.
Pues gracias, Diego Partido. La última hora del Marbella, y escuchamos a David Cubillo, el técnico del equipo de moda del Marbella.
Ha ocurrido este fin de semana en Marbella por el nuevo himno, por ver las gradas como las he visto, por ver a toda la gente metida, por haber ganado a un equipo que enfrentarte a él es un dolor de muelas, es un grandísimo equipo el Yeclano. Y bueno, pues todo muy positivo. Evidentemente, lo primero que quiero agradecer es a la gente el apoyo que hemos tenido. Sinceramente, lo creo de corazón. La falta creo que la hemos metido entre todos. Creo que todos hemos saltado, creo que todos hemos rematado. y creo que esta es la manera. Al final, mirar todas las dificultades que hay, creo que las sabemos, pero hay veces que no nos damos cuenta. Vamos a tener muchísimas dificultades durante todo el campeonato y bueno, creo que el tener este ambiente cada 15 días aquí pues va a hacer que vuelen pocos puntos, ¿no? Entonces, dar las gracias a la gente.
Desde luego que sí, 2.500 aficionados. Parece que de nuevo la Marbella futbolera vuelve a respirar y a ilusionarse con su equipo. El Marbella es tercero, a solo 3 puntos del líder del Cartagena. Seguimos hablando de fútbol, vamos al grupo 9 de tercera división. Allí se encuentran los representantes malagueños de este grupo 9 de tercera división, como por ejemplo Atlético Malagueño, que venció 2-1 en el derbi provincial al Palo. Y la verdad es que fue un partido francamente disputado y en boca de Sergio Pellicer fue el mejor partido de la temporada para parte del filial. Escuchamos lo que decía Pellicer.
Hay dos análisis, un análisis de resultado y otro análisis del transcurso del partido. Entonces, yo creo que no es justo el resultado con el análisis del desarrollo del juego, porque creo que ha sido muy justo. Creo que al final hemos tenido que sufrir injustamente, también porque este equipo, pues para hacer una matrícula de honor, necesita sobre todo en la fase última de finalización pues ser muchísimo más eficaz y más efectivo. Pero yo creo que hoy, a nivel del desarrollo de lo que es el transcurso del partido, yo creo que hemos hecho el mejor partido de la temporada contra un rival muy potente que va a estar peleando por jugar el playoff.
2-1 venció el Atlético Malagueño en el derbi provincial al Palo. El resto de equipos malagueños, pues fueron los resultados. 14ª jornada, Vélez 1, Linares Deportivo 2, Alorín de la Torre, que sigue su cuesta abajo, 1, Almería B 3, y luego tenemos el Antequera 1, Maracena 1. De esta manera la clasificación queda con el Palo, sexto clasificado, 23 puntos a 5 de la zona de ascenso. Séptimo es el Atlético Malagueño con 22 puntos, lo mismo que el octavo, que es el otro equipo malagueño, el Antequera, con 22 puntos, ambos a 6 de esos puestos de promoción de ascenso. El Vélez sigue descendiendo la tabla clasificatoria, duodécimo con 17 puntos, colista el Alorín de la Torre con 8 puntos a 1 de la salvación. Por aquí viene el fútbol masculino, también tenemos que hablar del fútbol femenino y una alegría que nos han dado las chicas de José Herrera. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. Sí, digo que nos dio una alegría el fútbol femenino porque el Málaga femenino se impuso 4-0 al Tacuense. Valieron los tantos todos en la segunda parte de María Ruiz, de Adriana y de Arancha. Está doblete, aunque con ayuda de una jugadora del equipo rival. Además, lo mejor, aparte del resultado, es el debut de hasta tres jugadoras del filial: Ornella, Marina y Judith Ledesma. Así que poquito a poco se va consolidando el proyecto del Málaga femenino. Ahora mismo son sextas, siguen ascendiendo la tabla clasificatoria y están a 7 puntos del líder, el Albacete, y este fin de semana van a visitar a un rival directo como es el Córdoba, que ahora mismo son cuartas en la tabla clasificatoria. Habla José Herrera de que el resultado refuerza el trabajo que se viene haciendo en las últimas semanas en el equipo.
Sobre todo contento porque al final a las futbolistas o a todos los que estamos en este mundo nos hace falta hechos para tener mucha más convicción en el trabajo. Sí que es verdad que hoy han sido 4 goles los que han entrado, pero yo sigo insistiendo y repito que nuestro equipo siempre ha generado ocasiones de gol desde la jornada 1. Hoy hemos tenido, yo creo que podíamos haber tenido más fortuna de cara a gol todavía, mucha más, porque las ocasiones generadas han sido bastante claras. Creo que hemos sabido entender muy bien las superioridades numéricas en las diferentes zonas.
Lo que dice José Herrera, también escuchamos a la protagonista del partido, Arancha, doblete, y que está satisfecha, primero por ella, segundo evidentemente por el triunfo de su equipo y tercero porque siguen debutando compañeras suyas del filial.
Muy contenta, llevamos trabajando toda esta semana para conseguir los goles y hoy por fin han entrado casi todos. El equipo lo merecía y con mucho trabajo están llegando las cosas. Pues la verdad es que José está confiando mucho en la academia y estamos muy agradecidas, tanto yo que me ha subido este año y tanto las que están subiendo, están muy contentas y nos estamos sintiendo muy bien.
Desde luego que sí, pues el próximo rival, el Córdoba. Así que hasta aquí el mundo del fútbol. A vuelta de pausa hablamos de baloncesto, pero antes llega la hora de Credialpes, que te recuerdo que es Credialpes, tu agencia negociadora, y tiene muchas cosas que ofrecerte. Porque te recuerdo que si te quieres comprar un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes, porque Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de fácil y de sencillo. como sencillo es concertar una cita y de manera gratuita te hacen un estudio de tu situación financiera y en menos de 15 días tendrás la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. A vuelta de pausa hablamos de baloncesto y del Unicaja, que cayó derrotado frente al Andorra y que viaja en estos momentos hacia Turquía para mañana medirse al Galatasaray.
Este lunes en COPE Andalucía, La Tapadera.
Con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Metrobacesa presenta todos los lujos de Residencial Citrea en Colinas del Limonar. Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios con calidades Prime, garajes, vistas al mar, piscina Infinity, jardines, gimnasio. Visita nuestro piso piloto en Pinos del Limonar y compruébalo. Infórmate en metrobacesa.com o llámanos al 955 25 25. Metrobacesa, ahora sí.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3, cerrado de Calderón.
Salón del Motor de Ocasión de Málaga, del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Palacio de Ferias y Congresos. Entrada gratuita. La ocasión que ruge. Salonmotormálaga.com.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
Airesa. En algunas ocasiones, para relajarse, quererse, divertirse, mejor pisar suelos con garantía. Airesa. Suelos para toda una vida.
Ahora con nuevo horario ininterrumpido de lunes a viernes de 9 a 8.
Sentir su potencia nada más escucharlo. Despertar un sexto sentido para captar hasta el mínimo detalle. ¿Quieres vivir un día de emociones Cupra? Ahora tienes una ocasión única.
Prueba un Cupra de 300 caballos en Automóviles Rueda los días 22 y 23 de noviembre. Si quieres vivir una experiencia exclusiva, reserva tu plaza en cupraofficial.es/cupraday.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Hola, Javier, qué dientes más bonitos.
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En clínicas Boca a Boca. Te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clínicadentalbocaboca.com.
Araboca Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en Araboca con nuestra cocina de herencia. Arabocarestaurante.com.
Seguimos hablando de deporte, ahora lo que nos toca es hablar de baloncesto. Hay que hablar del Unicaja de Málaga, que volvió a dar la de arena este fin de semana con la derrota frente al Moraván Andorra. Mal partido, siendo generosos el que nos ofreció el Unicaja de Málaga en la cancha del Moraván Andorra, cayendo por 89 a 73 y quedándose sin opciones y siendo un equipo completamente a merced del equipo andorrano en el tramo final del encuentro. Un Unicaja que perdió la delantera del partido al inicio del segundo cuarto y ya no la volvió a recuperar en ningún momento del encuentro. Equipo atascado, equipo con una falta de seguridad en ataque tremenda y que incluso que su mejor faceta es la faceta defensiva, encajando 89 puntos frente al Andorra, que tampoco son los Bulls de Michael Jordan de mediados de los 90, pues deja bastante retratado y bastante preocupado al conjunto malagueño, que tenía la opción de dormir cuarto en la tabla clasificatoria en esta jornada y que no solo no duerme cuarto, sino que cae al decimosegundo puesto. Es cierto que está todo súper igualado, que Unicaja está solo a un partido, por ejemplo, del cuarto clasificado, que es el Iberostar Tenerife, que está solo a dos del tercero, que es el Casademont de Zaragoza, pero que también, por ejemplo, si miramos hacia abajo, está tan solo dos victorias por encima del descenso. Todo muy comprimido, pero hay que ir amarrando victorias y no viendo este Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es el cuadro del Unicaja de Málaga. Todos nos preguntamos dónde está ese Unicaja fuerte y potente que vimos, por ejemplo, solo en la cancha de Valencia, porque ha desaparecido por completo. De lo poco destacable del sábado, pues la nueva actuación de Axel Tupén, que sigue reforzando su juego, 14 puntos, 5 rebotes para 13 de valoración, y la buena noticia también que vimos jugando a Jaime Fernández a un buen nivel, sobre todo en el segundo cuarto, jugando 13 minutos y anotando 10 puntos. Escuchamos a Luis Casimiro valorando así la derrota de su equipo en la noche del sábado.
Hemos estado durante prácticamente 30 minutos en el partido compitiendo bien, y la verdad es que a raíz de saltar la diferencia de 10 puntos ahí Andorra en el último cuarto, pues la verdad es que nos hemos descompuesto bastante. Hemos encajado demasiadas canastas fáciles y hasta entonces que estábamos siendo muy sólidos en defensa, no teniendo buenas lecturas en ataque, él en coger esa diferencia nos ha dejado de estar así de sólidos en defensa, y en ataque, bueno, pues nos ha costado durante todo el partido y ha sido un poco la tónica y ha sido, yo creo que, un poco la clave, ¿no? El habernos desinflado en ese tramo final cuando ellos se han ido a 10 puntos.
Eso es lo que decía en caliente, una vez que había terminado el partido, Luis Casimiro. Hoy ha hablado en la previa del partido frente al Galatasaray. Unicaja está viajando en estos momentos hacia Estambul. Mañana, 6 de la tarde, se mide al Galatasaray. Si gana Unicaja, ya será líder del grupo D de la Eurocup. Ahora mismo tiene un colchón de 2 victorias con el Galatasaray. Y dice Luis Casimiro que estas cosas pasan y que, evidentemente, el cuarto del partido del sábado fue malísimo para los intereses malagueños.
Pues, bueno, que al final, en un momento determinado, estas cosas en baloncesto pasan. O sea, compites durante muchos minutos bien, llegas a estar otra vez en el tercer cuarto a 3 puntos, cuando todo el tema este de las faltas antideportivas estás a 4, más posesión, hay una falta antideportiva en contra, te castigan ellos, cuando vuelves a atacar con 6 puntos fallas una canasta debajo del aro. Y inmediatamente te meten un triple. De estar compitiendo el partido, te ves otra vez a 11. Y yo creo que ahí, sobre todo en el último cuarto, mentalmente no fuimos capaces de procesar que habíamos estado muy cerca y volvíamos a estar en dos posesiones a 11 puntos otra vez. Pero bueno, el baloncesto de hoy es así. Cuando hay 14 segundos para atacar en campo de ataque, 24 en total, en la línea de 3 puntos, etcétera, la serie de rachas y cosas de estas pasan. Entonces, te puedes quedar con eso y que estas situaciones pasan, o ser resultadista y ver que todo fue malísimo porque el resultado fue malo. Pero creo que durante mucho tiempo hicimos las cosas bien y llegó un momento que ahí nos sobrepasó el que volviesen a coger la ventaja.
Palabra de Luis Casimiro, preocupado por el ataque, y también pide tranquilidad, no se puede medir la clasificación en la jornada 9.
Sí, pues mira, lo hablaba con Francesc Solana, que ellos habían venido de perder varios y estaban abajo, y entonces que no se podía mirar a día de hoy la clasificación, cuando llevamos 8 partidos, va a aparecer en escena la décima jornada. Porque cuando ellos han ganado 2 a Estudiantes y a nosotros, están quintos o por ahí, cuando venían de estar 14 también, en la posición 14. Entonces, o sea, no podemos mirar la clasificación hoy en día, porque ganar un partido, perderlo, ya 2 seguidos, tal y como está la clasificación, que hay tantísima igualdad, pues ver a Unicaja, Baskonia y Valencia ahí abajo, pues igual dices, sorprende un poco, pero resulta que es que yo creo que hay equipos que han empezado muy bien, que están aprovechando su momento y que ahora mismo, sin haber consumido ni un tercio de la liga, pues es complicado estar mirando la clasificación solos. Sé que es llamativo, pero es uno o dos partidos y das un salto que no es real, ¿no?
Coincido en lo de la clasificación con Luis Casimiro, pero Luis Casimiro tiene que mirar el bagaje que tiene su equipo. 9 jornadas, 4 victorias, 5 derrotas, es decir, balance negativo. Y tiene que mirar Luis Casimiro los bagajes de su equipo en el más menos bagaje de 668 puntos a favor, el peor equipo de la Liga CB atacando, 681 en contra. Una muy buena defensa, pero que tiene un balance de menos 13 el equipo malagueño. Que gracias a Dios que este año la Copa del Rey es aquí en Málaga, que yo estoy convencido que Unicaja, cuando termine la primera vuelta, va a estar entre los 8 primeros, pero con aquello de la diferencia del average, ahora a día de hoy Unicaja está en menos 13. La clasificación a día de hoy, estoy convencido, como dice Casimiro, que no importa, pero los guarismos que está teniendo Unicaja de Málaga sí que deben importarle al técnico del equipo malagueño. Hablamos de baloncesto femenino. Por cierto, que Unicaja viaja a Turquía y el sábado se mide en ACB al Bilbao Basket, que viene a derrotar al Madrid, que hasta la jornada ayer era el único equipo invicto. Así que vamos a ver si hay suerte. Hablamos de Unicaja femenino, que está en una racha buenísima. La radio. Cuarta victoria consecutiva para la de Lorena Aranda. Vencieron 81-71 al Uni Girona con esta tripleta que estuvo imparable. Linda Rubén, 11.6 rebotes. Vineta Endoye, 13.5 rebotes. Gema García, 6.8 asistencias. Y Vero Matoso, que sigue coronando su gran temporada con 15 puntos y 13 rebotes. Además debutó la canterana Sofía Arcos. Sextas, están solo a una victoria de las líderes. ¿Cómo ha cambiado la película para el Unicaja femenino, que va a visitar Las Palmas la próxima semana al Magic Tías, que no conoce todavía la victoria? Lorena Aranda hablaba de la victoria de su equipo, el Unicaja femenino, 81-71 al Uni Girona.
Bueno, yo creo que aquí con la afición nos hacemos mucho más fuertes y eso lo sentimos. Entonces aquí salimos, es verdad que salimos a morir. Y hoy, bueno, pues ha sido un partido que creo que ha sido un poquito complicado, hemos sido un poquito espeso, pero al final lo hemos sacado y, bueno, lo importante es que nos llevamos la cuarta victoria. Sí, ha sido un partido con muchas trabas, ya nos han puesto distintos tipos de defensa. Hoy la pelota creo que no ha querido entrar, porque es verdad que hemos hecho tiros, pero es verdad que no ha entrado. Pero bueno, al final ese dominio en el rebote nos ha hecho tener segundas y terceras oportunidades y sacar faltas también en esas segundas y terceras opciones.
Bueno, pues ahí están las palabras de Lorena Aranda, próximo partido contra el Magic Tías. Hablamos también del capítulo del polideportivo. Hablamos, por ejemplo, de balonmano, división de plata, cal y arena para los equipos malagueños. La buena noticia, el Ciudad de Málaga se impuso 32-31 al Bordils. Es la tercera victoria seguida para los de Curro Lucena, que dieron una remontada épica. Perdían por 5 mediada la segunda parte. Armada y Rudovic, con 8 goles, fueron los mejores del equipo malagueño. Rudovic, precisamente, hablaba de la victoria de su equipo. Lo escuchamos.
Una victoria súper importante. En primer lugar, para seguir la racha buena que hemos empezado. Y ya son tres victorias consecutivas.
Pues ahí están las palabras de Rudovic y la mala noticia de la Antequera, que perdió 23-19 frente al Sarriá. El Humantequera sigue imparable, 4-0 venció al Horizonte de Castellón, 10 jornadas siguen invistos los de Moli. Y primera alegría de la temporada para el bádminton, Benalmádena se impuso 5-2 al Alicante. Alto en el camino y seguimos.
Concierto de Santa Cecilia en la Catedral de Málaga. Asistirás al estreno de dos cantatas dedicadas a los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula, y a Santa María de la Victoria. Música para los dos órganos gemelos de la Catedral, dos trompetas, percusión y la Escolanía Pueri Cantores Málaga de la Fundación Victoria. 22 de noviembre, 8:30 de la tarde en la Catedral. Concierto organizado por la Confederación de Empresarios y la Fundación CEM de Málaga, con la colaboración del Cabildo de la Catedral y la Fundación Victoria.
Dicen que las ocasiones vuelan, pero si la ocasión es buena de verdad, ruge. Octava edición del Salón del Motor de Ocasión de Málaga, del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Palacio de Ferias y Congresos. Entrada gratuita. La ocasión que ruge. Salonmotormálaga.com.
Tu dentista es la única persona a la que debes confiar tu salud bucodental. Ponte siempre en manos de profesionales colegiados. Te aseguras de que te atiende un profesional cualificado y que cumple con los requisitos legales. Confía en tu dentista. Es un mensaje del Consejo Andaluz de Dentistas. Infórmate en tubocanoesunnegocio.es.
En Copicentro estamos que lo bordamos. Incorporamos servicio de bordados en prendas textiles. One, two, three. Copicentro, cumplimos 35 años.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Ya está por aquí Pedro González. En buenas tardes, en Málaga.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Conectamos ya con los estudios centrales de la cadena COPE. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Guerrero.
¿Qué tenemos hoy?
Bueno, pues hoy tenemos de primero... No. Eso para ti, que acabas de echar
ya,
la deriva.
Yo ya lo tengo ya digerido
y
todo.
Y tú ya lo tienes todo en los pies prácticamente. Mira, hoy es lunes y como todos los lunes nos visitará nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Y aprovechando que han aparecido esos restos de una muralla árabe bajo los escombros
de la historia,
pues vamos a hablar de esa muralla árabe para ver dónde está su historia y qué importancia desde el punto de vista arqueológico tiene esa muralla. Vamos a tener también la posibilidad de hablar de ciberseguridad, como suele ser habitual, y hoy queremos hablar de ciberseguridad desde el punto de vista de la música. Luego a las 5 y 10 contaremos de qué va la cosa. Y por supuesto estará por aquí el defensor del oyente, Francisco Javier Jurado Coco, que hoy trae en cartera, entre otras cosas, hablar de la empresa malagueña de transportes, de la EMT. No sé si para bien o para mal, vamos, pero vamos a hablar de ella.
Vale, pues te dejo con Pedro González y buenas tardes, Mala. Gracias, Pedro.
Hasta ahora.
Todo tuyo, le cedemos los trastos a Pedro González. Los saludos de Emilio Guerrero. Mañana cita con el deporte a partir de las 3. Hasta luego, adiós.
¿Qué hay? Un mundo de tentaciones también. Hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener. Y no muchos tenemos. Y no muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.